boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling.
Hoy me comí una gomita justo. Muy buenos días, 9:02 de la mañana de este día, no sé, la impresión.
Doctor,
qué hora crema de nuevo, por
doctor, Dios. Parte del programa comiendo gomita, se le da vuelta el agua, bienvenido doctor. Pero eso es buena suerte, ¿eh?
No, es que me da miedo el teléfono.
Yo invito a la gente que está viendo este programa de hoy, 11 de enero de 2022, que si lo están oyendo, se acerquen a un veanlo, vean el streaming por teléfono, por el computador, para que vean la pintacha del doctor Ildia, con un yogui. Sí, pero
es que no me lo pude aguantar y hoy día para mí es un día muy especial.
Es que es muy bonito. A quien te lo regaló, yo lo felicito o lo felicito.
Muy, muy, muy,
me gustó.
Feliz.
Estoy envidioso de ese yogui.
No te puedo comentar de los orígenes.
Pero bueno, te puedo decir que es muy buen gusto.
No, porque es algo
muy personal.
No, es algo que va contra las instituciones.
Vaya. Entonces no, tengo que respetar las instituciones.
Exactamente. Oye, buenos días ya, bienvenido a Información Privilegiada. Estoy acá, como ustedes ya lo oyeron, esa impronta del señor director, que es un director de su vida, digamos ahora. ¿Ah? ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, pues doctor, usted sabe que el programa que hacemos siempre nos reímos un poco.
Sí, pues. Oye, es que hoy día
a veces también sufrimos, pero nos reímos.
Estoy en un día, sí, pues, y sufrimos bastante. Estoy en un día muy especial, señor director, y me tomo la licencia de que hoy
pero
día.
Pero usted le pone tanto color y no cuenta, ¿eh?
11 de enero se va mi segunda hija, la Jacinta Camus.
¿Para dónde
se va? Se va a Londres. Se va un tiempo largo. Se va a trabajar de niñera, pero a la vez con mucho tiempo libre en las mañanas, cosa de que pueda.
Oye, ¿dónde dijiste, perdona? ¿A Londres?
A Londres.
Qué buena.
Directamente a Londres, buena. A ir ahí a una casa de una pariente.
¿De ustedes?
Sí.
Qué buena.
Sí, en mi caso es política, pero pariente al fin.
Pero qué buena.
Y bueno, se va a la cuna de todo, casi. Londres.
Es la cuna
y
de
por
todo.
Eso lo quería destacar. Es la cuna de los mercados financieros, la cuna de la revolución industrial, en la cuna de la gran mayoría de los deportes populares que existen.
De la música.
De la música.
De los mercados.
También de los mercados, como de las apuestas.
Del idioma más universal.
Del idioma más universal. De las colonias más desarrolladas. Todo lo que hizo el Imperio Británico en general, uno no ve una colonia británica pobre, nunca. No sé cuál.
El Caribe, allá está.
Pero
entonces ahí la chica y allá está. Ahora ya, efectivamente,
efectivamente
Estados Unidos, el hijo superó al padre.
Sí, y claro, y también Australia, y también Nueva Zelanda. Países que son parte del común. Pero Londres es una ciudad maravillosa,
muy
increíble. Que siempre todo está pasando en Inglaterra, hay eventos de todo tipo, así que estoy muy contento que mi hija...
¿Cuánto
que
tiempo se va tu hija?
El avión, un rato más.
¿Cuánto tiempo?
Se va a 3 meses.
Buenísimo.
3 meses.
Buenísimo, la felicito
a
tu hija.
A Londres, a la cuna, al transporte también, del transporte de urbano. Bueno, una cantidad de cosas, uno el metro comunica a toda la ciudad.
El tube.
Que tienen poleras del tubo, es todo muy entretenido en Londres, así que un saludo especial a mi hija que se va allá.
Yo cuando estuve en España hace harto años atrás, fuimos con un grupo de amigos a Londres un fin de semana, y uno de ellos, que era venezolano, se compró un traje de baño con el mapa del metro, y no eran muy elegantes los puntos donde quedaban, ¿eh? Fue hasta el día de hoy es material de...
Sí.
De broma y talla. No le queda en el mapa en su cuerpo esbelto.
No, pues. Se veía inflado.
Claro, y se veía en estaciones medias raras. Era mejor comprarse una polera con el mapa, más que un traje de baño.
Piccadilly Circus.
Exacto, por ejemplo.
Oye, y Londres es también la lleva en este minuto en un país que tomó la determinación de salirse de la zona europea, de mantener sus propias políticas. Ya había hecho la mantención de su moneda, lo cual en algún minuto han dicho que ha sido una decisión muy acertada. La libra esterlina sigue siendo una moneda fuerte en el mundo, la cual era, no sé, respetada por todo, y la libra esterlina es solamente de Inglaterra. Ellos tomaron la decisión del Brexit, ahí están experimentando, pero en este minuto, por ejemplo, que se requieren mucho más flexibilidad en todas las políticas, Londres está en un mejor pie para enfrentar todas las políticas que la Unión Europea y toda su burocracia y todo su organismo no están tan rápidos para decidir. Y la Unión Europea, a través de su Banco Central Europeo, con la señora... La señora que le gusta estar, Christine Lagarde, muchas gracias. Mira el moncho ya, cómo. Pero
tiembla el productor, ¿eh? Un monchito.
Sí, sí, y lo deberíamos tirar al aire cuando tira Lagarde. bueno, todo el tema europeo está en veremos. Hay países como España que este año que pasó decrecieron un 6%. El euro está sólido todavía, pero va a tener que empezar a anunciar también su ajustes, tal cual lo está empezando a hacer la Fed, de lo cual la gran mayoría de todos los analistas está muy atento a lo que va a decir hoy día Jerome Powell. Pero encontré raro que Jerome Powell hable un día antes de que salga la inflación. Me imagino entonces que sabrá la inflación que se va a publicar. No sé, no sé ese teje-maneje, menos en Londres y tampoco en
bueno, aquí en cuando Chile. Aquí cuando el presidente del Banco Central habla el día que se da la inflación, o el día antes, o el IMASEC, saben. Obviamente no pueden utilizar esa información porque es sensible para el mercado, pero la conocen.
O sea, tú decís que Jerome Powell sabe.
Chuta, no podría poner las manos al fuego, pero pensaría que sí, ¿no? Sí. ¿Cómo va a estar tan desenchufado? Se acuerda que estas decisiones, por ejemplo, la de la tasa de interés, más que la de la inflación, se discute en una reunión previa, va a la gerencia técnica, exponen, se hace una discusión y se determinan cosas. Entonces, no algo de información tienes, pues no estáis tan desenchufado que llegáis una vez al mes como antiguamente eran los directores de las empresas.
Sí, pero ese algo de información la va a hablar hoy día, y si es que habla de que van a tener que subir la tasa, claramente va a hacer que el dato de inflación, si es que él lo sabe, viene más o menos malón en Estados Unidos. Que ha sido, bueno, acordémonos que Estados Unidos tuvo un 7% de inflación, al igual que nuestro país, una cuestión totalmente inédita, y veremos si va a continuar. O sea, el Omicron, que yo estoy bastante optimista con algunos no doctores de ciencia.
Colegas tuyos.
De ciencia, digamos, con gente que está ahí como siguiendo las cifras, mirando, viendo que el Omicron en realidad es como un resfrío, no digamos que común todavía, pero puede ser el resfrío y la gripe, el resfrío versus la gripe. La gripe es mucho peor que el resfrío. Bueno, pongámoslo en una gripe, que ni siquiera para los contagiados la gran mayoría ha sido gripe. O sea, tenemos un montón de gente contagiada. Yo ya conozco mucha gente que ha estado contagiada.
Las balas andan cerca, doctor, aquí, ¿eh?
Sí, pues.
Las balas andan cerca, cuídate.
Bien cerca, yo también la he tenido bien cerca durante mucho tiempo, teniendo hijos jóvenes, uno... pero bueno, hay casos también de niñas más chicas, pero y no sabemos bien cómo atacar el virus a los niños, lo cual es un tema bastante delicado, pero hay cierto optimismo respecto a Omicron, que no va a pegar tanto, y así lo vemos en los mercados. ¿Cómo estamos en los mercados hoy día, señor director?
Le digo, de inmediato en la mañana los vi antes de entrar al programa, están bastante positivos, sí, te confirmo.
¿Qué está todo positivo. Pantalla?
Así, miro la pantalla completa, está todo en verde, menos Rusia, que no es un mercado de los más relevantes de Europa, no lo es. Por ejemplo, el DAX alemán.
Bueno,
está...
Rusia no lo es, pero puede ser.
Ah, o sea, no, si se refría.
Con todo lo que está pasando en Turquía. No,
Kazajstán.
Kazajstán, que es vecino de Turkistán, creo.
y vecino Azerbaiyán, de Ucrania, de Rusia.
Azerbaiyán. Para que la gente no crea que estos son países, Azerbaiyán tiene una fecha de la Fórmula 1 en Bakú, que es como el Mónaco de Asia, y es realmente es como un Mónaco, Bakú, en Azerbaiyán.
Son países donde hay mucha plata por el gas natural y por el petróleo, hay mucha plata.
Mucha plata.
No sé si esté muy bien distribuida, y lo digo no con ningún ánimo, pero porque lo desconozco, pero son países muy ricos.
Sí.
Que no sé si su población vive bien, pero son países muy ricos.
Y con mucha población rusa.
Así es.
Y sabemos cómo son los rusos.
¿Se enojan de repente?
Sí, güey.
Oye, déjame contarte, el DAX alemán está en 0,87 positivo, el CAC 40 francés 1,33, el Financial Times inglés 0,55, el Eurostock 50, 0,90, y todos positivos. Y los futuros en Estados Unidos también están todos positivos, entre 0,30 y 0,60%. Y aquí en Chile, cuando el mercado, la bolsa todavía no abre, le quedan 17 minutos para abrir, pero sí les contamos que el dólar, que ya se está transando, nuestro papel más líquido que se transa en Chile, el dólar, está con una caída de 0,17%, transándose a 834 pesos con 2 centavos. El futuro cobre subiendo 0,15 a 4,38 la libra, y el petróleo LTI que no para de subir, 1,15%, están casi los $80 el barril.
Muchas gracias por su completo informe, señor director.
Oiga, doctor, han llegado muchas fotos al chat.
Sí.
Con gente que se parece a usted, ¿ah?
¿Eh? No he visto.
Jersey Boys, por ejemplo. Yo no lo ubicaba, ¿no?
No tengo idea.
Hay otro señor aquí, no sé quién es, también con el mismo gorro, la misma barba. Y invito a la gente que está escuchando el programa que nos mande parecidos al doctor, al doble del doctor.
No.
Para después decirle a quien no llegó y a usted que lo mandó.
Boris.
Bueno, le ponemos a Boric un
sí,
un
le gorrín, se parece, porque ¿no? Más encima se va a quedar pelado rápido, o sea, con todo lo que va a tener que hacer.
O canoso.
Pelado y canoso. Eso te lo canto.
Canoso seguro antes, probablemente.
De seguro. La barba, no sé si esa parte de los pelados no la sé. La barba también se cae, ¿o no? ¿En los pelados?
Yo creo que no. Pero son cosas distintas.
¿Sí?
Sí, porque hay pelados.
O sea, no hay.
A no ser que tú seas lampiño,
¿no? Se llama plebicio, ¿no?
No, pues plebicio es la vista.
Ah.
Alopecia.
Alopecia. Alopecia en la barba, no sé
si... Ahora, si tenéis plebicio, capaz que lo veáis pelado.
Sí, pues. Sí. Y no me acuerdo lo que es la plebicio, pero debo tenerla. Sí o sí. Oye, bueno, hoy día tenemos un interesante invitado que ha estado bastante en campaña comunicacional, pero nosotros vamos a conversar directamente desde un ámbito no tan... desde nuestro ámbito, dejémoslo así, que no somos matinal, aunque estamos en la mañana. ¿Sí o no, señor
tal
director?
Cual.
¿Qué otras cosas están pasando? Bueno, está el tema de la PSU, hoy día creo que salen resultados. No sé si tiene usted algún...
Mi hija la dio.
Ya, ¿y ya sabe el resultado?
Sí, el resultado le fue bastante bien. No sabemos todavía porque no nos quiere decir quién quiere estudiar.
Ya.
Pero le da para cosas interesantes.
¿Para todo?
No para todo, porque, bueno, felizmente no quiere medicina, no le alcanza para medicina.
Ya.
Pero para cosas más del lado humanista.
Ya.
Así que vamos a ver durante el día, aquí a mañana.
¿Qué va a seguir los pasos de su papá y su mamá?
Bueno, lo que ella quiera, po. Lo que ella quiera.
Sí. Bueno, si va a hacer eso, hay que contarle hartas cosas respecto al rubro. A mí me encantaría elegir ser periodista y que mi papá y mi mamá lo sean. O sea, como que tendría una... De partida yo, ponte tú, tengo a tres, o sea, a dos ahora, estudiando ingeniería comercial.
Entretenido, tenés más temas en común todavía para hablar.
Tengo a una que está trabajando en la CSU en la misma área que trabajaba yo, el famoso trade marketing. En los cigarros. Y bueno, la PSU, otra etapa importante. Y la
que se llama PTU ahora, ¿sabías tú?
Ah, la PTU, la prueba de transición. Y está es. La PGU.
La PGU es otra prueba que está tratando de pasar el gobierno. Hasta el minuto va bien en materia de aprobar la PGU. Lo que está más en discusión arriba de la mesa es el financiamiento de la PGU.
Sí.
Que es la pensión garantizada universal.
Sí, yo le tengo una pregunta más o menos... no pesada al ministro.
Pero no adelante las preguntas.
No la voy a adelantar. Dije que la tengo, ¿no? Vamos
con,
a...
Con ese anuncio el ministro ha cortado ya.
Sí, ya, corto. Sí.
Acuérdate que en este programa los ministros antes nos cortaban el teléfono, aunque lo han negado después. Otro ministro, otro gobierno.
El único
gobierno.
Ministro que ha cortado, ya no me acuerdo qué año fue, pero fue en el segundo gobierno de Bachelet, el ministro Marcelo Mena.
¿Tú sabes quién lo niega ahora?
¿Quién nos cortó?
Sí, exacto. Dice que lo estaban llamando para un móvil. Bueno, la gente puede escuchar el podcast de la época y sacar sus conclusiones.
Podríamos hacer una miniserie de Netflix.
Totalmente.
Con lo del ministro. Oye, PwC, The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Nos plantea PwC que tiene la combinación única en capacidades totalmente multidisciplinarias que ayudarán a generar valor para la sociedad. Eso es con PwC, señor director.
La última foto que llegó de Roque Balbuena. Hay un aire, ¿eh?
Sí.
Hay un aire.
Ah,
bueno. ¿Necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID, ahora que el COVID de nuevo está fuerte, y todo lo que necesitas para tu empresa? Bueno, cotiza y licita las compras de tu empresa en CNegocia. Contamos con un marketplace con más de 19.000 proveedores de distintas categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Bueno, en la Ducati hay que andar con casco, no con gorro como este, pero uno puede llegar y sacarse el casco y ponerse el gorro, porque una multistrada B4S o cualquiera de los modelos Ducati le trae un plus a su vida, en el sentido de que ¿por qué no se reconoce la frialdad de lo rico que es a veces lo material? Y una moto es uno de los placeres más grandes que uno se puede dar, sobre todo siendo una moto italiana de alta performance, elegida como la mejor moto de Europa este año que pasó. La Multistrada B4S de 170 caballos de Ducati, lo invito a verla ahí en Avenida Las Condes 11412 o en ducati.cl.
Donde algunos solo ven incertidumbre, nosotros vemos oportunidad. Son 30 años de experiencia, sabemos reconocer los riesgos y gestionarlos. Nuestra sólida estructura financiera y buenos resultados nos permiten afrontar bien los ciclos y aprovechar las oportunidades que generan. ¿De quién estamos hablando? Independencia.
Independencia.
Qué grande zona.
Grande y tremendo la flexibilidad en un mundo tan poco flexible que entrega el mundo de Independencia. Señor, y yo lo voy a decir también de inversiones. Falcom Asset Management, un asset management independiente orientado a instituciones, a family office, a fundaciones y personas de alto patrimonio. Tiene mucho que mostrarle respecto a cómo le ha ido con sus administración de bienes, tanto en acciones chilenas como en el extranjero. Tienen un nivel de know-how bastante increíblemente bueno y cercano en el trato. Así que Falcom es el asset management.
Ya, doctor, tenemos a nuestro invitado, no lo vamos a hacer esperar porque es muy ocupado, así que lo vamos a presentar de inmediato.
Pero muy ocupado.
Don Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, muy bienvenido, ministro, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo está don Juan Pablo y cómo está, doctor?
Aquí gusto estamos, escucharlo. Bien, igualmente.
Un honor tenerlo aquí, ministro.
Sí, pues.
Oiga, ministro, bueno, vamos directo al grano. Está en plena discusión y proceso de aprobación la PGU y se ha aprobado por amplio consenso. Hace como, yo creo que no teníamos conciencia en Chile en los últimos años de leyes que se aprobaran con tan amplio consenso, pero está en discusión todavía el financiamiento. Hay críticas de la oposición, había una defensa inférrea de usted, ministro, y del gobierno, pero también han habido órganos independientes, como el Consejo Autónomo Fiscal, que aunque no la criticó, pero sí puso ciertas alertas sobre el tema. ¿Cómo va a seguir avanzando esto cuando ayer en el Congreso se aprobó, además, aplicar una serie de impuestos que sabemos que son inconstitucionales? Ustedes hicieron ya la reserva constitucional, pero parecía que nos estamos acostumbrando también a que el Congreso no esté cumpliendo la Constitución. Todo este mar de cosas, ¿cómo lo está viendo usted de cara a aprobarla rápidamente? Porque la gente además no puede seguir esperando.
Sí, pues muy bien. Bueno, primero que nada, gracias por la entrevista, por la posibilidad de explicar un poquito. Lo primero, mira, miremoslo un poquito más de afuera. Yo creo que lo que sí ha ocurrido, como tú partiste diciendo, Juan Pablo, que esto está avanzando, y ha avanzado relativamente rápido hasta ahora, y con amplias mayorías. De hecho, tanto el proyecto PGU como el proyecto de sanciones fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Eso no había ocurrido hace mucho, mucho tiempo. Estamos teniendo discusiones, yo diría sobre todo en el tema de financiamiento, que son discusiones interesantes, que hay que escucharlas, pero el tema es que seguimos avanzando. Y eso es lo primero, y esa es la, de alguna forma también, lo que quisiéramos decirle a los chilenos, es que nosotros como gobierno vamos a hacer todo lo posible por poder empezar a pagar en febrero. Para poder empezar a pagar en febrero tenemos que aprobar en el Congreso y también tenemos que tener toda la parte operativa lista. Estamos trabajando en la parte operativa, el ministro Melero está haciendo ahí un trabajo muy, muy importante para tener todo listo, y por lo tanto lo que necesitamos ahora es aprobar en el Congreso, y para eso estamos trabajando con mucha intensidad con el ministro Osa, buscando acuerdos. Y aquí, ¿cuál es el punto, Juan Pablo, doctor? Que efectivamente ha habido mucha discusión sobre el financiamiento. De esta discusión, usted sabe, bueno, tiene mucho que ver con aumento de impuestos, que es algo que la reducción de exenciones también es una forma también de aumentar impuestos. Y en general, cuando hablamos de impuestos, hay muchas pasiones en nuestro caso en Chile. Está bien, nosotros lo entendemos, pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es buscar acuerdos. Y eso significa que si, bueno, eventualmente tenemos que modificar algo de nuestro financiamiento, que nosotros creemos que es el adecuado, que es como debería estar hecho, pero sí, todo, si nosotros tenemos que buscar algún acuerdo, vamos a buscarlo, vamos a tratar de generar toda la velocidad de este proyecto, y eso significa, bueno, también conversar en lo que haya que conversar.
¿Viste, usted está convencido de la solidez del financiamiento? Porque además de las críticas de la oposición, de estos puntos que puso el Consejo Autónomo Fiscal, también el exministro Rodrigo Valdés hizo algunas críticas al respecto. ¿Cómo se defienden ante esos, al menos desde críticas hasta matices respecto a la forma de financiarlo?
Mira, nosotros entendemos que esto es una discusión pública, como tal está bien que hayan distintas opiniones, hasta pueden haber críticas, y está perfecto. Ahora, sí, nosotros estamos perfectos en el sentido que es parte de cómo tenemos que discutir las cosas. Eso no significa que nosotros como gobierno no estemos convencidos de que nuestro financiamiento es el correcto. Y si me permites, ¿por qué te digo eso? Porque efectivamente aquí hay un gasto permanente adicional, ¿no es cierto?, que es el aumento de pensión, y hay que buscarle mayores ingresos permanentes. Ahora, ¿qué significa estos mayores ingresos permanentes? Bueno, nosotros lo que sí entendemos, y también lo vemos así en el informe del Consejo Fiscal, es que cuando hablamos de ingreso permanente no solamente significa buscar aumento de impuestos, sino que también disminuciones de gastos permanentes que también se pueden ocupar como fuente de financiamiento. Y uno de esos correspondía al financiamiento que nosotros teníamos para la ley corta de pensiones, que finalmente no avanzó, pero ahí teníamos ese gasto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que decimos? Bueno, esas plata, esos gastos que estaban asignados y que finalmente no van a ocurrir, ocupamos eso como parte del financiamiento para justamente financiar también esta PGU. Y de hecho, el Consejo Fiscal también lo que ha dicho, que esto, entre otras, nosotros lo llamamos provisiones en el Tesoro Público para el año 2022, pero también en el programa financiero hacia adelante. También ha dicho el Consejo Fiscal es que esto no debería significar un aumento de deuda ni aumento del balance estructural, ni un mayor déficit estructural. Así lo dice, y claro, ellos lo único que decir, el único el reparo que pone es que dice, lo único es que el programa financiero está hasta el año 2026. Bueno, y efectivamente, porque eso es como legalmente ocurre, pero también hay que darse cuenta que siempre que uno pasa la ley, una vez que uno tiene un gasto comprometido, ese gasto comprometido se permanece ahí para siempre. Eso es lo que hacemos cuando, por ejemplo, pasamos el reajuste del sector público y aumentamos las remuneraciones. Ese aumento de remuneraciones está en el programa financiero hasta el 2026, pero eso no significa que vayamos a bajar las remuneraciones en el año 27 en adelante. No. Pero entonces, por lo tanto, por eso nosotros estamos tan convencidos de lo que estamos haciendo. Pero, bueno, nosotros como queremos encontrar acuerdos y salir rápido con este proyecto, estamos disponibles para conversar otras fuentes de financiamiento. Y por eso es lo que hemos dicho. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos convencidos que hemos hecho un buen trabajo en financiamiento y que es lo que deberíamos hacer. Pero bueno, esto es política, y en política para pensando en el beneficio de los chilenos, que es pagar lo antes posible, si esto significa que haya que buscar otras fuentes de financiamiento en algunas cosas, bueno, obviamente nosotros creemos que las cosas no están escritas en piedra y estamos disponibles a conversar y para encontrar soluciones, porque nosotros la clase política, yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente buscarle soluciones a los chilenos y no hacerle más problemas a los chilenos.
Ministro, el tema político que usted ha nombrado la palabra varias veces, no las tengo contadas como eso, que, pero a mí la percepción es que parece que es lo más relevante. Por un lado, el gobierno tratando de sacar esto adelante con el tema de que hay que pagarlo urgentemente en febrero, que ahí uno puede tener el argumento de decir, oye, han esperado 20 años por este cambio, o 30 por mejorar las pensiones bajas, y ahora estamos urgidos por una semana o por un mes, que el mes de febrero. Uno. Dos, después de que esté financiado hasta el año 26, veremos cómo se regula la carga del 26 en adelante, y eso para mí también es parte de las decisiones que hay que tomar, y si hay que tomarla, bueno será. Pero la parte política, la parte esta de las discusiones de la cocina, aunque a muchos no les guste, pero hay una cocinería en el Congreso y está bien que funcione así, deben estar diciendo, oye, hagamos esto, pero pongamos el impuesto a los super ricos, que Piñera lo firme también, y que en el fondo sea el gobierno de saliente de Sebastián Piñera el que le puso un impuesto a los super ricos. Fue el presidente el que aumentó esta carga financiera para el Estado, y lleva también la firma del presidente. Entonces, ¿cómo es esa cocina política? En esto ya tiene que pasar por el Senado, ¿no?
Sí, entonces mira, yo creo que hay como tres puntos que pusiste en la pregunta, entonces déjame ir uno por uno. Entonces, dale. Lo primero, por ejemplo, ¿por qué ahora tanta preocupación con salir con las pensiones en este momento y pagar en febrero? Entonces, lo primero, mira, nosotros como gobierno llevamos insistiendo con el tema de pensiones por lo menos desde agosto de 2018, cuando ingresamos con nuestra primera ley larga de pensiones, que lo que buscaba era subirle las pensiones a los chilenos. Lamentablemente no pudimos avanzar con ese proyecto, no tuvimos los votos, y bueno, y eso significó que no se pudo hacer. Después fuimos con un segundo intento en abril de 2021, con la ley corta de pensiones, que también va a subir las pensiones ocupando el pilar solidario. Tampoco finalmente nos dieron los votos para poder hacerlo. Pero finalmente también lo que vemos es que, sobre todo en la última elección presidencial, todos los candidatos presidenciales, desde José Antonio Kast hasta el presidente electo, pasando por Yasna Proboste, todos hablaban de una pensión garantizada universal como la que estamos hablando ahora. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de tener consensos políticos, tenemos que aprovechar esas ventanas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Lo que estamos tratando de decir, bueno, si hay consenso, si todos hablaron de esto, es el momento de aumentar las pensiones. Y esto es muy importante porque, como tú dijiste, llevamos mucho tiempo sin subir pensiones, y este es un tema que para la sociedad es importante. Entonces, aprovechemos esta ventana, y en eso estamos. Estamos tratando de entregar todas las certezas de financiamiento. Nosotros tenemos clarísimo que está bien financiado, pero nuevamente, si es necesario conversar más y buscar soluciones, lo haremos. Y en ese sentido, lo que uno ve en los resultados de lo que está ocurriendo hasta ahora es que hemos logrado aprobar muy bien ambos proyectos, tanto el proyecto de PGU como el proyecto de exención en la Cámara de Diputados, con prácticamente, de hecho así ha sido, sin votos en contra. Y vamos al tema del impuesto a los superricos que dijiste al final. Claro, efectivamente a nosotros nos preocupa mucho ese tema por varias razones, ¿no? Lo primero es que es obviamente la forma como se hizo, es de una forma que está fuera de nuestra Constitución, está fuera de nuestras reglas del juego. Y nosotros como gobierno tenemos que preocuparnos que se cumplan las reglas del juego, no solamente por nosotros como gobierno que vamos de salida, sino que también por todo lo que viene hacia adelante. Las instituciones hay que respetarlas, sea con esta Constitución o con la próxima Constitución. Entonces eso es lo primero que quisimos decir. Y por lo tanto, si bien, de hecho, nosotros hemos estado conversando con muchos parlamentarios de oposición, de parlamentarios de gobierno, el equipo presidente electo, estos temas no habían estado sobre la mesa, y por lo tanto nos pareció que no era la forma de hacerlo. Lo segundo es que están preocupados del financiamiento y está muy bien, pero resulta que nos ponen un impuesto, que en este caso es un impuesto sobre riesgo, que seguramente recauda bastante poco, o mucho menos de lo que están pensando. Entonces, nuevamente, eso significa que tal vez el proyecto va a quedar desfinanciado. Y tercero, que bueno, también sabemos que en todas partes del mundo, cuando esto se ha propuesto, al final ha tenido impactos que no han sido los impactos positivos que esperábamos. Hay mucha fuga de capitales fuera del país, y por lo tanto, todo eso nos lleva a pensar que no era un impuesto que hiciéramos nosotros avanzar. Y por eso que dijimos, y nosotros lo hicimos dos veces en la sala, con el ministro con el ministro Osa en la Comisión de Hacienda y en la sala, hicimos reserva constitucional y al respecto. Nosotros sabemos que si es necesario ir al TC, tendremos que ir al TC, pero lo que esperamos es que en el trámite que viene al Senado esto pueda ser subsanado, ¿no es cierto? Por lo tanto, esperamos también que conversando vamos a llegar a un acuerdo, sobre todo porque, como te digo, creemos que al final del día, si los que están preocupados es financiamiento, bueno, yo creo que seguramente no va a recaudar lo que esperan recaudar y por lo tanto va a quedar desfinanciado. Y por eso que también hay nuestra preocupación.
Sí, por ese lado, ministro, el lado, insisto, en el lado político, porque si uno ve los medios de comunicación actuales que ve la gente, le diría, se llenan la boca y dicen el impuesto a los súper ricos, como gente que tiene 5 millones de dólares no va a poder pagar un 1%, un 1,5, no sé ya en cuánto está la tasa, y es bastante razonable para la gente de a pie ese tipo de impuestos, porque a ellos mostrarle números de recaudación o mostrarle el caso de Francia, que se fueron todas las fortunas y con las consecuencias que eso lleva, no está en el ADN del popular, digamos. Al igual que el tema de los retiros de los fondos, que finalmente duró 4 fondos, que cuando ya se dieron que venía el apocalipsis y ya teníamos consecuencias reales, por ejemplo, los créditos hipotecarios, en las tasas de interés, que al final mande la política y finalmente ustedes cedan a ese impuesto para lograr el pago en febrero.
Es que mira, como te digo, nosotros estamos convencidos que no es la forma de hacerlo y por eso hemos hecho la reserva de constitucionalidad respectiva. Pero también entendemos, y por eso que creo que también es parte de lo que viene hacia adelante, que queda todavía un trámite en el Senado importante donde vamos a poder conversar estos temas y eventualmente podemos resolverlo ahí. Pero como te digo, creo que uno de los puntos es que efectivamente, si lo que nos están diciendo es que quieren financiamiento y esto va a ser difícil de implementar y recaudar, no nos van a entregar ese financiamiento, y tiene otras implicancias que no son las más adecuadas, y por lo tanto, sobre todo en tema de fuga de capital, y por lo tanto, por eso que creo que lo que sí, no hay que perder de vista que hemos pasado solamente un trámite y hay que seguir conversando en lo que siga, pero nosotros obviamente hemos hecho valer que nos preocupa sobre todo también el procedimiento. Si mira, si el día de mañana nosotros como gobierno no vamos a estar, va a estar otra administración, y esto también va a ser malo para la administración que venga, porque efectivamente estas son reglas del juego. Y en reglas del juego esto es igual que una cancha de fútbol. Cuando la pelota sale, bueno, todos sabemos que tenemos que parar, y bueno, otro equipo, y el equipo que perdió la pelota, bueno, va a tener que esperar y sacar el otro. Bueno, aquí esto es lo mismo, como sale la pelota y seguimos jugando, ¿no es cierto?, hacia el otro arco. Entonces, lamentablemente, cuando ocurren esas cosas, bueno, obviamente están ocurriendo cosas que no deberían ocurrir, porque ya no nos entendemos en materia de cuáles son los límites que no se deben pasar. Y por lo tanto, también por eso nosotros vamos a insistir, convencer en esto, y bueno, y estamos ocupando los procedimientos que tenemos que ocupar. Nosotros tenemos que hacer la reserva de constitucionalidad y eventualmente ir al TC si fuera necesario, pero creemos que antes hay otras etapas que nos permiten conversar y llegar a acuerdos, y esperamos que así sea, y por lo tanto que esto también convencer en el sentido que efectivamente no hace lo que se espera que se esté haciendo.
Ministro, pero a ustedes en algunos proyectos, particularmente en el de menciones, les ha ido mal en el Senado. Entonces, que siga avanzando esto, que quede en etapa, parece peligroso, sobre todo porque, además, hasta en el Tribunal Constitucional nos ha ido mal en algo que ha sido inconstitucional, probablemente por temas más de forma que de fondo, pero no lo encuentra peligroso.
Mire, yo creo que aquí no nos perdamos de vista, y lo importante es pagar mejores pensiones.
Estamos de acuerdo en eso.
Por eso le digo, entonces si estamos de acuerdo tenemos que tratar de hacer todo lo posible por eso. Ahora, eso no significa que, claro, en la medida que estamos tratando de impulsar esto aparezcan cosas que no nos gustan. Lo que tenemos que dar de hacer en ese caso es tratar justamente de evitar eso, y para eso tenemos distintos caminos. Uno de esos es el diálogo en el Congreso, otro efectivamente la herramienta del Tribunal Constitucional. Nosotros esperamos no llegar a eso, sino que arreglar esto antes. Pero es parte de las discusiones. Yo creo que no hay que tener miedo a las discusiones. Las discusiones tenemos que tenerlas y tenemos que entregarle solución a los chilenos. Y para eso, bueno, si hay que discutir lo que hay que discutir, lo vamos a hacer, pero efectivamente creemos en este caso, con este impuesto, que no es el camino, y por lo tanto tenemos que trabajar para justamente tratar de convencer. Yo creo que hay muchos, no solamente nosotros, hay muchos técnicos que están diciendo eso, hay muchas experiencias que muestran que no es el camino, y bueno, tendremos que conversarlo en el Senado, y o si no, ocuparemos las herramientas constitucionales que tenemos a mano.
Ministro, finalmente, que ya se nos está acabando el tiempo y le agradecemos que esté conversando acá con nosotros. Primero que nada, el tema de, no primero que nada en realidad, el tema de cómo se viene, porque usted hasta el 11 de marzo y listo, deja el ministerio. Pero ¿cómo se viene, cree usted, el tema de las posibles holguras que tengamos como país para enfrentar nuevamente una posible pandemia que de alguna forma u otra está tomando cuerpo bastante preocupante para algunos, no tanto para otros, de la pandemia, con un aumento de los casos increíble, que capaz que se empiecen a endurecer algunas restricciones al trabajo también, y que, bueno, y nosotros como país nos gastamos un 10% mensual, $3,000 millones mensuales, en un subsidio que es el IFE, que iba a un montón de familias, ¿no?, a casi todo Chile. Pero yo imagino que ese gasto que hizo el gobierno, que fueron 3 meses o no, o 4, son 12 mil millones de dólares. Bueno, ¿de dónde lo van a sacar?
Bueno, mira, primero que nada, ojalá no tengamos ese escenario que dice usted, y para que no lo tengamos, yo creo que ha sido importante prepararnos en materia de vacunación. El hecho que estemos avanzando a la cuarta dosis, creo que es una muy buena noticia. Segundo, creo que también depende de nosotros y de nuestros cuidados personales. Yo creo que nuevamente es muy importante que tengamos cuidado, ocupemos las mascarillas cuando hay que ocuparlas, también ser estrictos con nuestros usos de paso de movilidad. Entonces, por lo tanto, eso tampoco. Entonces, en ese sentido, creo que también depende de nosotros. Pero efectivamente, bueno, no sabemos también, siempre esto se puede complicar hacia adelante. Nosotros en el presupuesto lo que hemos tratado de hacer es que le hemos dejado flexibilidad al próximo gobierno para que también tenga fondos disponibles para ocuparlos de forma flexible y que pueda reaccionar, y por lo tanto también ahí yo creo que tiene una válvula de escape bastante importante. Solamente para que tengamos una idea, cuando se hacen los cambios de gobierno, generalmente se le dejan cerca de 600, 700 millones de dólares a la próxima administración de flexibilidad. Nosotros estamos dejando flexibilidad solamente, no solamente esos montos, que son los usuales, sino que también estamos dejando otro fondo, un fondo para pymes que es bastante flexible, otro fondo para materias de salud que es muy flexible, otro fondo de empleo que es flexible. Son cerca de 2.500 millones de dólares de flexibilidad que van a tener ellos para llegar y empezar a implementar sus políticas. También nosotros creemos que, incluso aunque hemos tenido déficit importante este par de años, fíjese que la deuda chilena como porcentaje del PIB del fisco hoy día va a estar cerca de los 35 puntos. Eso significa que efectivamente tenemos deuda, pero comparado con otros países estamos en niveles mucho más bajos. Eso significa que también tenemos algo de flexibilidad ahí. Y yo creo que lo importante es que al final del día también aprendamos bastante lo que ocurrió durante la pandemia, para que ojalá manejemos bien la parte de salud y no afectemos tanto a la economía, ¿no es cierto? Y eso es parte del aprendizaje que creo que hemos ido haciendo en los últimos meses, que también esperamos entregárselo al próximo gobierno para que también puedan ser lo más flexibles posible. Creo que siempre tenemos espacio, pero ojalá no se dé ese escenario, y creo que depende mucho de nosotros.
Muy bien, ministro, espero que esta no sea la última vez que conversemos, capaz que sí, porque nosotros nos vamos a receso en febrero y usted vuelve el 11 de marzo. ¿Dónde se va a ir de vacaciones? Porque yo creo que las tiene muy merecidas. ¿Ah? O sea, el 11 de marzo,
por el momento no estamos pensando en eso, estamos pensando en despachar los proyectos, que es lo que corresponde, y después veremos. Y ojalá me inviten al estudio en marzo, yo feliz de ir si ustedes me invitan.
Encantado, ministro, usted sabe que este es su
por
caso.
Por supuesto. Sí, tenemos alguna recomendación incluso que darle respecto a vacaciones. Muy bien, ministro Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, muchas gracias.
Que esté muy bien, ministro, ¿eh?
Un abrazo y suerte en los proyectos. La ha tenido pesada el ministro, ¿eh?
Sí.
La han tenido pesada la gran mayoría de los ministros de
el Ministerio de Hacienda es un Hacienda. Ministerio muy complejo. Me imagino con cualquier ministerio, pero este es un ministerio...
Sí.
Además, es el doctor Nopo. Tiene que decir no a todas las ideas creativas.
Es como el papá muchas veces. O sea...
Somos incompendidos algunas veces.
Muchísimas veces. Pero papá, la plata, ¿dónde está? ¿Ah? No tengo plata. Bueno... De ahora en adelante está comentando lo Mercado Libre. Yo ya casi tengo como la manía de pedir cosas de Mercado Libre, pagando con Mercado Pago, todo funciona excelente, los timings, el pago, las facilidades de pago que hay en Mercado Libre son impresionantes. Incluso, por ejemplo, ayer fui a una tienda presencial y para ver si me compraba algo, vi en Mercado Libre es el precio que tenía y me decidí mejor ir a Mercado Libre y comprarlo a través de eso, porque el señor presencial lo tenía casi al doble.
Ay, ay, ay.
Sí, así que bueno, siempre es bueno cotizar ahí en Mercado Libre.
Y el mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decir, vivir en grande, New Peugeot, Landtrek, Live Beer.
Oye, BUCA, Belarga UCA, software integral de recursos humanos, una comunidad total para la administración de todos esos marañas de cosas que uno a veces no conoce como empresario. Entonces, esto, BUCA le pone un software y... No lo voy a decir, aprieta un botón y listo, pero funciona muy, muy bien. belargauk.cl.
Yo lo invito a que entre a la página Mercado G y bajen una aplicación que es la plataforma para tradear que tiene Mercado G, se llama MetaTrader 5. Pueden hacer operaciones de dólar peso de inmediato, comprar acciones en Chile, en el extranjero, comprar commodities, comprar índices, lo que ustedes quieran, en la simpleza de un teléfono inteligente en su mano. Todo esto en MercadoG.com.
Bueno, y usted conoce bien el barrio, ahí en el tranque, en los comienzos de la ESA, bajando por Sor Teresita. ¿Sí o no que son muy buenos los accesos, señor director?
Muy bueno.
Muy bueno.
Estoy garantía de aquello.
Incluso hoy día llegó antes que yo a la radio.
Mucho, y vio más lejos que usted.
Sí, pues, viniendo desde allá. Y entonces...
Eso sabe porque le quité el estacionamiento.
Sí, hace
una... Tenemos una disputa por el estacionamiento.
Tenemos una nueva mañana. Competencia del estacionamiento. A ver que se lo gane. Que
antes nos peleábamos las menciones, ahora nos peleamos el estacionamiento.
A ver qué se estaciona peor. Bueno, para ti y tu familia, en Los Olivos de San Rafael, que está ahí en la calle El Tranqui, que hablábamos con el director, están los Depto Casa, los Penthouse, los departamentos con jardines espectaculares, 32.000 metros cuadrados de áreas verdes en este proyecto Almagro, Los Olivos de San Rafael.
Y doctor Brooks Brothers partió con la primera etapa del sale de la colección de verano. Hay hasta 30% off en productos como camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas. En el resto hay 20% off. Encuentre tu tienda en brooksbrothers.cl.
Perfecto. Estamos con nuestro invitado, perdón, don Eugenio. Estábamos con el ministro de Hacienda, se nos alargó un poco, Eugenio Claro, parte de este programa desde hace...
Icónico invitado y panelista en algún minuto.
Sí, sí, merecía un tipo de presentación tipo Nahí Sarrá.
Sí.
Pero bueno, esa sería con Fleetwood Mac. ¿Cómo está Eugenio Claro?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlo y qué bueno que puedo conversar con usted en la radio, que... Hace mucho tiempo ya que no hablábamos.
Sí.
Y
sí,
bueno.
ha pasado bueno, esta agua bajo el puente.
Los mercados siempre han estado muy nerviosos, así que...
¿Cómo han estado los bonos, que es la especialidad de la casa, pues, Eugenio?
Y los bonos, fíjate que el mercado de los bonos, que es lo que más yo veo, el año pasado no estuvieron muy buenos. Tampoco estuvieron malos, pero no estuvieron buenos, porque al subir la tasa de interés durante todo el año, los bonos van bajando de precio. Y además, los bonos emergentes, bueno, con esto de la pandemia, Latinoamérica no estaba muy bien, entonces le han aumentado los...
Se atracan todos, se fue.
Eugenio,
se han aumentado los riesgos, entonces, y el caso chileno ha sido bien especial, ¿eh? Porque han ido bajando de precio los bonos chilenos emitidos anteriormente. ¿Aló?
Sí, te escuchamos.
Y ahora, en estos días, justamente hay muchas empresas chilenas que están emitiendo bonos, aprovechando que, bueno, las tasas de interés en Chile han subido, ¿no? Las tasas del UF, para financiarse ya son mucho más altas de lo que eran hace, a principios del año pasado, y todavía hay brecha para emitir, y Chile sigue siendo todavía investment grade, así que están aprovechando. Y va a salir esta semana, o la próxima, va a salir CCU, que no había emitido nunca, va a salir AgroSuper, que tampoco había emitido anteriormente, así que se están sumando muchas empresas que no habían emitido anteriormente en el mercado internacional, y ahora están por allá aprovechando el dólar alto, ¿no es cierto?, para conseguir muchos pesos, porque claro, vende los dólares y consigue hartos pesos. Así que está muy muy movido el mercado nacional en dólares.
¿Y cómo se viene la perspectiva para este año, que es supuestamente una perspectiva de ajuste de todos los bancos centrales a nivel mundial? Ya lo estamos viendo fuertemente en Chile, en Estados Unidos, claro. Se está anunciando, Europa todavía.
Sí. Mira, eso justamente, bueno, como tú comprenderás, si los gerentes de finanzas de las empresas chilenas están emitiendo, es porque encuentran que mejor emitir ahora que después, porque después capaz que le salga más caro. Por lo tanto, para los inversionistas es justo al revés, ¿no es cierto? Porque ¿por qué prestarle plata ahora a CCU? Prefiero prestarle plata a final de año, que la tasa de interés va a estar más alta, por lo tanto el bono va a estar más barato. Así que eso es lo que se ve, que las tasas de interés van a ir subiendo. Ya la Reserva Federal dijo que iba a tener que ir adecuándose a la inflación de Estados Unidos, que ha sido muy alta. Entonces Goldman Sachs ayer dijo que iba a subir 4 veces en el año, se discute si 4, si 3, si 2, pero no se discute si va a subir o no. Entonces, yo creo que los bonos, por lo menos latinoamericanos y chilenos específicamente, van a seguir aumentando su rendimiento. Por lo tanto, no deberían subir de precio, sino que más bien puede ser que bajen. Ahora, hay otros que fueron emitidos en septiembre, octubre, que ya incorporan lo que yo estoy hablando, porque las bolsas, ¿no es cierto?, como ustedes saben, se adelantan a lo que estamos conversando, y ya hicieron su famosa cambio de precio, y todos los bonos emitidos en septiembre, octubre, chilenos, están bajo la par, y están algunos 5 puntos bajo la par, otros 4, otros 3, así que ahí eso ya tienen ya incorporado lo que estamos conversando.
Oye, Eugenio, ¿hay mercado de bonos en pesos para emisiones en Chile ahora, no? ¿Hay mercado para ello?
Sí, pero lo que pasa es que el es muy errático. De repente el mercado piensa que el peso debería estar, por ejemplo, este año que fue 7 la depreciación. Entonces de repente se seca, después de repente se abre. Entonces no es un mercado muy profundo en este momento. Y dado que las AFP, bueno, tuvieron que salir a vender mucho y pedirle al Banco Central, ¿no es cierto?, ayuda. Las AFP tienen que ir devolviéndole al Banco Central lo que pidieron en cuotas. Entonces no tienen este mercado que había antes, de que todos los meses tenían que salir a comprar bonos, ya sean pesos o en UF. Lo mismo las compañías de seguro que tuvieron que también vender o pedir prestado para la venta de sus bonos para pagar el 10% que les dieron. Entonces también están como detenidas un rato.
Pero hay ventanas, no. Hay ventanas que si alguien está pensando las puede aprovechar, o definitivamente hay que olvidarse en el corto plazo de eso.
Yo creo que en el corto plazo hay que hacerle un hold, porque está muy difícil. Pero debiera volver en unos meses más. Debiera volver a otro nivel, claro. Pero debiera volver, porque el Banco Central es el que manda el asunto, pone la tasa y ahí para arriba está el spread. Así que debiera volver eso.
Finalmente, ¿ha habido algún problema con impagos de algunos bonos a nivel nacional, Eugenio?
En este momento no, fuera de los que ya fueron el año pasado, que ya todos conocidos, pero en este momento más bien se está estabilizando ese asunto, porque los riesgos que habían con la pandemia, por ejemplo, cuando se cerraron todas las cosas turísticas y sí, le tocó a Enjoy, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tuvo que parar sus pagos y reestructurar, pero ya reestructuró y ya está pagando, digamos. Entonces él, como que el asunto se está normalizando.
¿Y LATAM?
No, bueno, LATAM, ahí estamos en una pelea, digamos, de unos contra otros y otros contra unos, entonces eso no está estable. Y LATAM no está pagando todavía, los bonos están en default, digamos. Ahora, los bonos extranjeros de LATAM, los bonos en dólares, están a un precio muy bueno, están a 95, 94, 93, por ahí, sobre 90, digamos. Y bueno, los bonos chilenos están mucho más abajo, porque por todas estas discusiones que pusieron distintas prioridades entre unos y otros. Así que esa es la... Pero está interesante el para la persona que le interesa invertir en bonos. Van a haber oportunidades durante este año 22, cuando vayan subiendo las tasas de interés y las empresas que han emitido muchas, algunas de ellas puede que tengan realmente rendimientos bien interesantes.
Bien.
Sobre todo para nosotros los chilenos, que conocemos los riesgos. Por ejemplo, conocemos a AgroSuper, por decir, una empresa que sabemos que es de muy bajo riesgo financiero, siempre ha tenido una deuda muy baja con respecto a su patrimonio, en fin, tiene un EBITDA muy muy grande con respecto a la deuda. Entonces, son empresas de muy bajo riesgo financiero, pero están insertos en Chile, están insertos en una empresa pública, entonces claro, también eso influye, que es privada. Entonces da para algunos chilenos que quieren tener buenos riesgos, digamos, a tasas razonables, les van a dar esas oportunidades.
Bien, Eugenio, claro, muchas gracias, señor
director de
empresa, y estamos hablando más adelante. Muchas
un abrazo,
gracias.
Eugenio, que te bien.
Ya, un abrazo, muchos saludos, feliz año. Chao.
Igualmente. Ya, vamos y volvemos.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó un New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad.
Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32 mil metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
La 9:59, estamos con Andrés Cáceres, que siempre lo pillamos curado, le pedimos perdón.
¿Cómo está?
Siento como un semilitargo en este mes de enero ya, ¿o no?
Sí, exacto. O sea, si vemos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el caso de lo que son mercados, bien. Mercados, sí, respondiendo, están bastante a lo que van siendo, como viene Omicron, las preocupaciones de que, oye, podemos ver retiro de estímulos por parte de los bancos centrales. Recuerdo que ayer ya se hablaba mucho de este cambio de 3 a 4 alzas de tasa, y este escenario de retiro de estímulos, de normalización de tasas con economías que podrían ralentizarse, genera algo de preocupación. Por eso hemos visto estas volatilidades, y lo que es mercado local, montos transados que están en promedio, cuando uno revisa los últimos 5 días, pero un promedio bajo. Por lo tanto, sin intervención de inversionistas de afuera, yo creo que estaba esperando un poco a cómo se definen los lineamientos, que por lo visto el 20 debiera hablarse ya algo de lo que va a ser el gabinete de Boric, y eso debiese generar algo también ya ahí de movimiento por parte de inversionistas internacionales. Y ahí los 4.300 vienen siendo un piso para el IPSA, como vimos ayer, que se desacopló un poco con esta alza que tuvo leve, pero creemos que estos 4.350 ha sido un poco lo que ha venido oscilando en el último tiempo, y no debiéramos ver mayores movimientos, al menos cuando uno ve por el lado de los montos también, ¿no? Así que eso por un lado. Y lo otro tipo de cambio, 8.35, ahí los 8.28 habían sido un piso cuando revisábamos, porque estaba desviado, dos desviaciones estándar por debajo de la media de 20 periodos, así que generaba ahí algo de piso, y la reversión podríamos estar hablando entre rangos de estos 8.28, 8.27 que les decía, hasta 8.49 si viéramos un fortalecimiento del dólar en el corto plazo también. Esos son los dos rangos que se pueden marcar en estas próximas semanas.
Excelente, Andrés Cáceres, de senior de BCI, corredores de bolsa. Muchas gracias y saludos a la gente de BCI.
Gracias, Andrés.
Abrazo.
Nosotros nos vamos con esta canción en honor a mi hija que en un rato despegará a Londres. Muy buenos días, señor director.
Goodbye.
¿Qué?
Dicen que te parecía el tío Memo.
Ahí despegaron. Bueno, María Bucherito le gustaba mucho.
Sí, güey. Bueno. Buenos días. Jugando, cantando, sí, señor.